Mi novio se enamoró de una bruja. Hace algunos años me sucedió algo que me persigue hasta el día de hoy en mis más horribles pesadillas. Mi nombre es Tania González y tenía 18 años cuando empezó todo. En ese entonces los problemas eran más grandes que mis sueños. No sabía qué estudiar, mi relación amorosa no iba bien, no tenía trabajo y mis padres se habían divorciado, así que necesitaba un respiro para poder pensar. Mi madre me dijo que hablará con mis primos para planear un viaje y distraerme. Me pareció una gran idea, así que los llamé y les conté la idea del viaje, además sin decirle a mi madre, invité a Jorge, mi novio de ese entonces. Todos aceptaron y mi padre nos prestó su carro, un poco viejo, pero funcionaba para ir y venir de mi ciudad a nuestro destino. Siendo sincera, me sentía deprimida, nada me consolaba. Dicen que cuando las emociones son negativas es más fácil que el mal se apodere de ti, de tus noches y de tus sueños, y eso me sucedió. Por las noches tenía pesadillas horribles en donde un ser con cuernos me jalaba de la cama y me llevaba al infierno. Otras veces escuchaba cómo rasgaban la pared, y a veces una voz espeluznante susurraba mi nombre. El miedo se apoderaba de mi mente y la piel se me ponía de gallina. En el fondo sabía que todo era causado por mi carente salud mental. Quizá no era algo paranormal, solo mis pensamientos jugándome una mala pasada. En fin, una semana después llegó el día del viaje y estaba muy emocionada. Principalmente porque iba a estar con Jorge, mi novio, a quien quería demasiado, pero habíamos tenido muchos problemas esas últimas semanas. El amor en ese entonces era complicado para mí, todo en mi vida se estaba yendo abajo y hasta eso me daba miedo. Quería recuperar a mi novio, mi vida en la escuela y saber cómo lidiar con la ruptura de mis padres. Y bueno, mi primo Luis manejaba y mi otro primo llamado Jaime era el copiloto, y yo iba atrás. Después pasamos por Jorge y fuimos directo a nuestro destino, que era una ciudad en el norte del país en donde vivía una de nuestras tías y otros primos. La pasaríamos muy bien y todo saldría de maravilla. Sería relajante para todos. Durante el camino cantamos nuestras canciones favoritas, además de platicar y dormir por ratos. Todo iba bastante normal hasta que llegamos a una zona desértica. Eran las 7 de la noche y la verdad ya estábamos bastante aburridos y cansados, así que buscamos alguna distracción, pero era obvio que en medio de la nada no la encontraríamos. Pasó un rato más y todos nos quedamos en silencio. Ya no sabíamos de qué hablar y la verdad ya estábamos hartos del viaje. De repente comenzó a sentirse mucho frío, un frío que helaba los huesos. Y lo peor era que además comenzamos a tener mucho miedo. Era como si nuestro sexto sentido nos estuviera avisando que algo estaba mal. Mi primo Jaime le dijo a Luis que manejara más rápido, porque sentía que corríamos peligro por ese lugar. Luis obedeció y la verdad sentí que el corazón se me salía del pecho, porque me daba mucho miedo la velocidad. Cerré los ojos para estar más tranquila, pero en lugar de sentirme mejor, en mi mente se comenzaron a formar imágenes perturbadoras, así que los abrí rápidamente. Tomé la mano de Jorge y él me abrazó, me dijo que no tuviera miedo, que ya casi llegamos a nuestro destino y estaríamos bien. Pero no fue así, porque un minuto después Luis frenó de golpe. Todos nos quedamos en shock tratando de entender qué estaba pasando y claramente el miedo se apoderó de todos. Le preguntamos que por qué había frenado y nos dijo que viéramos hacia afuera, que había una chica quien había hecho señas para que parara el carro. Yo lo reprendí diciéndole que era peligroso hacer eso, Jaime y Jorge estuvieron de acuerdo conmigo, pero Luis parecía no escuchar nada. Bajo la ventana del auto y afuera apareció aquella mujer. Ella saludó muy amablemente y pidió perdón por aparecer así de la nada. Por alguna extraña razón, su presencia había hecho que la temperatura bajara considerablemente, pero al parecer fui la única que lo notó, porque todos estaban embobados con la presencia de aquella mujer. Y tenía sentido, era realmente bella. Su cabello era muy largo, era completamente negro, su piel era casi transparente y sus labios eran gruesos y de un rojo brillante. Era mucho más grande que nosotros, yo le calculaba que tenía unos 25 años. Nos contó que se llamaba Reina y que iba en camino a una boda con su novio, pero que habían peleado y ella en un arranque de ira se había bajado del carro y él, en lugar de disuadirla, la había dejado ahí a su suerte. Dijo que su teléfono no tenía señal y que por eso no había llamado a nadie, pero que por suerte habíamos aparecido nosotros. En eso miré mi teléfono y era verdad, no había señal en ese sitio. Nos dijo que por favor la lleváramos a casa de su abuela. Comentó que no era muy lejos. Y Luis, sin pensarlo dos veces, dijo que sí, que subiera, que no se preocupara, que todo estaría bien. Se subió y se sentó en la parte de atrás del conductor, al lado de Jorge, quien ahora iba en medio de las dos. La situación se había tornado muy rara, la verdad yo no estaba de acuerdo con haber subido a esa mujer a quien no conocíamos. Además, cuando la miraba, la luz que reflejaba en la ventana hacía que se viera 10 años más vieja. Me di cuenta también de que Jorge la miraba de reojo y se le iba acercando más y más. Sentí mucho coraje y celos por aquella mujer tan bella. Ella le indicó a Luis por dónde ir y le agradeció por ayudarla. Más o menos una media hora después llegamos a la casa de su abuela, quien vivía básicamente en medio de la nada, en una casa de madera muy vieja. La verdad me alegré demasiado, por fin se bajaría y seguiríamos el viaje normal. Reina nos dio las gracias por ayudarla y nos dijo que pasáramos un momento a tomar un café caliente para el frío. Yo dije que no, que muchas gracias, pero mis primos y Jorge no lo pensaron y bajaron del auto. No tuve más opción que bajar también. Estaba furiosa, no podía creer que ellos fueran así. Reina tocó la puerta y un momento después abrió una anciana, y a decir verdad, era bastante rara. Su rostro estaba muy arrugado, uno de sus ojos era verde y el otro café, se había pintado los labios sin respetar la línea, y su cabello estaba seco y despeinado. Tenía un lunar en la nariz que la hacía ver bastante desagradable. En fin, después de que Reina le contara lo que había sucedido, la anciana nos agradeció por ayudar a su nieta y nos pidió que pasáramos, que había hecho un pastel muy rico y prepararía café para que se nos calentaran los huesos. La verdad, la vibra se sentía muy pesada y cruda, pero al parecer solo yo lo sentía. Entramos y la verdad el café nos ayudó mucho para quitarnos el frío y el pastel estaba muy rico, pero casi vomito cuando encontré un pelo en medio. Claro que no dije nada. A pesar de todo yo seguía muy enojada porque Jorge no dejaba de ver a esa mujer, ni siquiera disimulaba. Le tomé la mano para que se acordara de mi existencia, pero él tomó su taza de café y me soltó. Un rato después yo tomé la iniciativa para decir que teníamos que irnos, pero la anciana preguntó a dónde íbamos y cuando le dijimos, ella muy sorprendida dijo que no, que mejor nos quedáramos esa noche ahí, porque el camino era peligroso y ya era muy tarde. Yo le dije que no, que teníamos que llegar, porque mi tía nos estaba esperando, pero Jaime dijo que la anciana tenía razón y que era mejor descansar y mañana temprano seguir nuestro camino. Luis y Jorge estuvieron de acuerdo y yo no lo podía creer, no tenía sentido que nos quedáramos con dos desconocidas. No sabíamos si eran buenas personas, pero la belleza de Reina lo cegó y al final nos tuvimos que quedar ahí. Platicamos un rato con las dos mujeres y después nos dijeron dónde dormiríamos. Yo me quedé en una habitación muy pequeña y mis primos y Jorge en otra. Quería hablar con Jorge, reclamarle por estar viendo a Reina, pero la verdad ya estaba muy cansada y me quedé dormida luego. Pasó como una hora y un olor putrefacto me despertó. Me senté en la orilla de la cama y los alambres rechinaron. Escuché ruido afuera y sentí mucho miedo. No había una razón en específico, era algo sin sentido. Mi corazón empezó a latir con fuerza y me tapé con la cobija porque sentía mucho frío. cerré los ojos y las mismas imágenes horribles empezaron a formarse en mi mente. Estaba sola y quería ver a mis primos y a Jorge, pero me da terror salir de la habitación. Vi mi teléfono y eran las 2:30 de la mañana. Además no tenía señal, así que no podía llamar a nadie. Quería que amaneciera ya y poder llegar con mi tía, pues tenía un muy mal presentimiento. Personas susurraban afuera del cuarto, así que traté de averiguar quién o quiénes eran. Ninguna voz conocida, era la voz de dos viejitas susurrando, pero eso no tenía ningún sentido, pues solo había una anciana en la casa y la voz de Reina era muy diferente y juvenil. Sentía que el corazón se salía de mi pecho, pero realmente no podía hacer nada. Esperé un rato y las voces cesaron. Tenía que salir porque necesitaba ir al baño y quería hablar con mis primos, así que tomé valor y lo hice. De puntitas y con cuidado salí asomándome para asegurar que no había nadie. El miedo no se iba y por eso quería reunirme con los chicos para saber que estaban bien y para que ellos me resguardaran. Pero nada sucedió como yo quería. Fui al baño rápidamente y cuando salí no pude evitar escuchar algo en la habitación en la que estaba Reina. Eran susurros y ruidos extraños. Así que caminé hacia mi habitación, pero algo me detuvo. Era la voz de Jorge en la habitación de Reina. No podía creerlo, debía ser una broma o mi imaginación. Quería ver qué estaba pasando, así que abrí su puerta lentamente y me di cuenta de algo horrible. Jorge estaba con una mujer, pero no era Reina ni su abuela, era una anciana aún más extraña, totalmente arrugada. Su cuerpo estaba deforme y no tenía pelo. Cubrí mi boca con mis manos para no gritar. La verdad, no sabía qué hacer. Mis ojos se llenaron de lágrimas y en mi garganta se hizo un nudo. Tenía miedo, un miedo que jamás en la vida había sentido. Quería salir corriendo, pero no podía irme sin mis primos y sin Jorge, a pesar de que en el fondo lo estaba odiando y me preguntaba por qué rayos estaba con esa vieja. Caminé en reversa con pasos torpes y sentía que la respiración me faltaba y decidí tomar agua antes de ir a la habitación de mis primos. Caminé lento hacia la cocina y cuando estaba a punto de entrar escuché ruido. Me asomé con cuidado y lo que vi me dejó completamente en shock. Era la otra anciana, quien estaba untándose sangre en el cuerpo desnudo. Lo peor de todo era que la sangre era de mi primo Jaime, quien yacía en el piso alrededor de velas y símbolos extraños. La mujer decía algunas palabras mientras frotaba su cuerpo y reía como una loca. No me desmayé por milagro, pero sentía que no podía con todo lo que estaba pasando. Caminé de puntitas a la habitación donde debería estar Luis, esperando lo peor, pero él estaba dormido tranquilamente sin imaginar todo lo que estaba pasando afuera. Lo moví y se despertó. Le conté en voz baja lo que estaba pasando, y al decirle lo de su hermano Jaime comenzó a llorar, y yo también, por el miedo y la tristeza sabiendo que era posible que mi primo ya no estuviera vivo. Y mientras estábamos ahí escuchamos la voz de las dos viejas, porque era obvio que Reina era una anciana igual que la otra. Se habían reunido y habían salido de la casa, así que debíamos aprovechar esa oportunidad para saber si Jaime estaba vivo y para ir por Jorge e irnos de ahí. Salimos con cuidado y encontramos a Jorge en la habitación de Reina. Yo lo estaba odiando con todo mi corazón, pero en esos momentos era lo de menos, lo importante era salir con vida de ahí. Le contamos lo de Jaime y se horrorizó. Además, le dije que lo había encontrado con esa anciana y me dijo que él había estado con Reina, la bella mujer joven que habíamos conocido. No entendíamos qué estaba pasando, pero fuimos a ver a Jaime, quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Los tres lloramos sintiendo que la vida se nos iba también, pero no podíamos hacer nada. Tomamos la decisión de correr y subirnos rápidamente al carro para poder irnos. Esperamos el momento idóneo, y los tres abrimos la puerta esperando encontrar a las ancianas, pero no había nada ni nadie, así que subimos al carro y Luis manejó más rápido que nunca. Los tres estábamos en shock, no podíamos creer qué había pasado en ese lugar. Luis se culpó por haber levantado a esa asquerosa bruja, pero yo le dije que no era su culpa, seguramente esa anciana se volvía joven con brujería y engañaba a los hombres para matarlos, robarles su energía, su juventud o su alma. Pasaron como 10 minutos cuando vimos en la oscuridad unas bolas de fuego saltando de un lado a otro. Sabía que eran esas horribles ancianas, así que le dije a Luis que manejara aún más rápido, hasta que las perdimos. Nadie dijo nada en todo el camino, hasta que llegamos. Cuando le contamos a mi tía lo que le había pasado a Jaime, se quedó sin palabras y lloró amargamente. Después llamó a su mamá, quien estaba absolutamente destrozada. Jorge nos contó que Reina había entrado a la habitación y lo había seducido para llevarlo a la suya y estar con él, pero que en todo momento pensó que era la mujer joven que habíamos conocido, y yo le dije que no, que era una vieja bruja con la que había estado. Le pedí que tomara un autobús a la ciudad, porque ya no quería saber nada de él en mi vida. Aunque me rogó y me dijo que no fue algo que quisiera hacer, sino que la bruja fue la culpable, yo ya no quería. Mi corazón estaba más roto que antes, ya no tenía nada. Y ahora sin mi primo y sin mi novio nada tenía sentido en mi vida. Regresamos a nuestra ciudad, sin pasar por ese horrible camino, y velaron a Jaime, aunque no había un cuerpo. Hasta el día de hoy, Luis y yo seguimos rezando por su alma. Nada volvió a ser igual desde ese entonces, siento que esas viejas brujas querían matarnos a todos, pero no lo lograron. Quizá yo llamé al mal por no estar bien emocionalmente y lamento todos los días haber planeado ese viaje. Los hechizos de una gitana. Cuando conocí a Raúl, me desempeñaba como arquitecta de una empresa de construcción de mi ciudad. Él llegó designado por los principales accionistas para convertirse en director financiero. Fue amor a primera vista. Su porte elegante y sus ojos verdes hicieron que perdiera la cordura con solo verlo. Luego, con la interacción diaria, no tardó en llegar la primera cita y las noches de pasión. Siempre me pregunté cómo un hombre como aquel no tenía una esposa. Pero aunque tenía mis dudas, nunca le pregunté al respecto, porque, si le soy sincera, le tenía mucho miedo a la respuesta. Sí, moría de miedo a escuchar lo que no quería y que mi castillo de naipes se viniera abajo al descubrir que tenía familia y que me considerara solo un pasatiempo. Lo cierto es que nuestra relación parecía bastante sólida. Dormía conmigo en mi casa todas las noches, y luego nos íbamos juntos al trabajo todos los días. Jamás hablaba de su familia, solo de su madre. Decía que era una señora enferma y que vivía con su hermana menor, que era estudiante aún. Por eso iba a menudo al banco para hacer transferencias a una cuenta que, supuestamente, era de su madre. Porque mientras su hermana fuera menor de edad, él era el responsable de sostenerlas a las dos. Dos veces al mes viajaba a su pueblo y estaba allá dos o tres días. Luego, a su regreso, todo seguía como antes, todo amor y felicidad. Una vez, cuando estaba preparando las maletas, le hablé y le pregunté cuándo me llevaría a conocer a su madre y a su hermana. Noté que la pregunta lo puso muy nervioso. Me dijo que en otra ocasión sería, porque por la enfermedad de ella no era recomendable darle emociones fuertes. Pero que, cuando estuviera con ella, le iba a hablar de mí. Aunque yo esperaba que me llevara con él en esa ocasión, no me quedó más remedio que resignarme. Pensé que si pretendía hablarle de mí, ya era algo. En el próximo viaje, de seguro lograría lo que yo estaba soñando. De momento me tocó conformarme y quedarme a esperar por su regreso. Lo acompañé al aeropuerto y lo despedí como su esposa que era, al menos yo me sentía así. Al salir del aeropuerto, sentí la primera fatiga. Fue necesario que un trabajador del lugar prácticamente me tomara en brazos y me llevara hasta uno de los asientos. Luego, comenzó a echarme aire directamente al rostro con una penca. Una señora me alcanzó un vaso con agua y se sentó a mi lado para velar que me recuperara. Muchacha, tú estás embarazada. La pregunta me sorprendió y respondí como un resorte y sin pensar, no, yo no. ¿Estás segura? ¿No has notado si te ha faltado el periodo? Hasta ese momento no me había percatado, pero esa desconocida parecía conocerme más que yo misma. Ciertamente, tenía 10 días de retraso, pero se lo estaba achacando a que los retrasos menstruales son muy normales en mí. Cuando me sentí mejor, me dirigí hasta donde había dejado aparcado mi auto. Lo puse en marcha y regresé a mi casa, y al otro día no pude ir a trabajar. Ciertamente, me sentía muy mal y no dejaba de pensar en lo que me había dicho aquella mujer del aeropuerto. Hablé con el director general y le dije que iría al doctor, y así lo hice. Adivinen qué, estaba entrando ya en el tercer mes. Ahora quedaba esperar por el regreso de Raúl y rezar porque se pusiera feliz con la noticia que le tenía. Ahora no le quedaría más remedio que aceptar nuestro amor y presentarme como su pareja delante de su familia. Estaba tan entusiasmada que ya no podía esperar para darle la noticia de que sería padre. Pues moría de ganas de ver su rostro cuando supiera que el fruto de nuestro amor palpitaba dentro de mi vientre. Esa noche, después de comer, tuve aquella idea que le daría un vuelco radical a mi vida. Aquella maldita idea, que ahora sé que es de las peores que he tenido jamás. Ya estaba acostada cuando agarré el teléfono y marqué a su celular. Dio muchos timbres hasta que fue contestado. Cuando contestó la llamada, muy emocionada, le dije, «Mi amor, tengo algo que contarte». Entonces, mi ser se congeló cuando la voz de una mujer me contestó. Entonces me disculpé alegando haberme equivocado de número. Inmediatamente colgué y solté el celular sobre la cama. ¿Cómo podía ser que una mujer contestara el celular de mi pareja? ¿Quién era ella y dónde estaba él? Podrás imaginarte lo mal que me puse. Casi no pude dormir con tantos celos, pues comencé a sentirme engañada. Él nunca me habló de que fuera casado. Los próximos días fueron un calvario. Raúl me llamó una vez para saber cómo estaba y me dijo que regresaría en unos días. Lo más lógico era contarle en ese momento de aquel asunto, pero el miedo impidió que lo hiciera. Tenía muchas dudas, pero una cosa tenía clara, no era el momento. Mientras hablaba, noté que su voz estaba rara, como si tuviera un peso grande sobre sus hombros. Tal vez era idea mía, pero sentía que su voz estaba como ausente. Aquella llamada duró poco tiempo, creo que no fue más de 15 minutos. Cuando colgó, quedé aún más desconcertada. Me preguntaba si aquella mujer le habría contado que lo llamé y era por eso que lo sentí tan raro. Pero aunque me preocupara, solo me quedaba esperar. Al otro día fui a trabajar aunque seguía sintiéndome muy mal, con aquellas náuseas terribles, características de una mujer en mi estado. Casi llegaba cuando aquella mujer me salió al paso. Yo la crucé y continué mi camino porque no la conocía. Hasta que escuché aquellas palabras y me paralicé. Muchacha, yo puedo ayudarte con esos problemas que cargas en tus hombros. Miré para todas partes buscando si era conmigo. Pero no había nadie más, así que ciertamente aquella mujer llena de collares me estaba hablando a mí. Puedo ayudarte para que el padre de ese bebé regrese contigo y deje definitivamente a su esposa. Entonces estuve segura y a la vez insegura. ¿Cómo aquella mujer que jamás había visto sabía más de mi vida que yo misma? Le dije que estaba confundida, que mi novio no era casado. Ella me miró y confirmó mis sospechas. Él era casado y tenía dos hijas con su esposa. Por favor, señora, déjeme. Yo no sé de lo que está usted hablando, le dije y seguí mi camino. Mientras me marchaba, la escuché decir que su campamento estaba en las afueras del pueblo, que allí me estaría esperando. Raúl regresó al otro día. Me sorprendí al verlo llegar a la empresa porque ni siquiera fue al departamento que teníamos rentado juntos para llevar sus cosas. Estaba evitándome y eso me dolía. Con cada minuto que transcurría, me convencía más de que lo que me dijo aquella gitana era verdad. Raúl vivía una doble vida, pues tenía esposa e hijos. Y por lo visto ya había decidido con quién quería quedarse, y esa no era yo. Aunque tenía mucho miedo al encuentro con él, estaba convencida de que era algo que debía suceder. Después de compartir con él mucho tiempo de mi vida y llevar un hijo suyo dentro de mis entrañas, tenía derecho a exigir una explicación. Por tanto, sin pensarlo más, me dirigí directamente a su oficina. La secretaria intentó detenerme, pero me las ingenié para entrar antes de que ella pudiera impedírmelo. Raúl levantó la mirada cuando sintió la algarabía. Yo estaba entrando por la puerta y la secretaria me decía que no podía entrar. Entonces él le dijo que me dejara y que no permitiera que nadie nos interrumpiera. El ambiente estaba tenso, nunca vi a Raúl tan serio. Me pidió que me sentara y lo escuchara sin interrumpirlo. Me habló de su esposa y los dos hijos que tenía con ella y me pidió disculpas por no habérmelo contado antes. Pero me dijo que no pensaba romper con su matrimonio y que de hecho había vuelto solo para dejar sus asuntos claros antes de regresar definitivamente a su pueblo. Yo estaba destrozada y comencé a llorar. Y le dije de mi embarazo, esperando a que eso lo hiciera valorar la idea de cambiar de opinión y quedarse a mi lado. Pero no fue así. Al principio se sorprendió con la noticia, pero luego me dijo que lo sentía mucho, pero que debía valorar la posibilidad de abortar. Él quería que yo abortara a nuestro hijo. ¿Cómo era tan cruel y me pedía semejante cosa? ¿Cómo era posible que yo me hubiera equivocado tanto? Salí de su oficina con el corazón hecho mil pedazos y me fui a la mía. Lloré tanto que mis ojos me ardían y mi garganta estaba reseca. Cuando me sentí mejor, retocó mi maquillaje para intentar esconder el color rojizo de mi piel, provocado por el llanto y tratando de pasar inadvertida salí de la empresa. Mientras caminaba pensaba en todo lo que me estaba pasando. No pensaba renunciar a él, mucho menos a mi hijo. Entonces recordé lo que me dijo aquella mujer unos días antes. Yo no soy muy devota a esas cosas, pero en mi desesperación fue la única salida que vi. Le hice señas para que se detuviera a un taxi que pasaba. Corrí hasta donde estaba y me subí. Le pregunté al taxista si conocía dónde estaba ubicado un campamento gitano, que según había escuchado estaba en las afueras del pueblo. Me dijo que sí sabía, pero que era muy peligroso ir en esa dirección. Que me podía acercar, pero que no me llevaría hasta allí mismo. En mi desesperación estuve de acuerdo. Sabía que si alguien podía evitar que Raúl me abandonara definitivamente era ella. Por lo que me dijo aquel día, estaba segura de que debía ser muy poderosa. Habían pasado alrededor de 30 minutos cuando me estaba bajando del taxi. Delante de mí estaba un bosque de pino, el que debía atravesar para poder llegar al campamento gitano que estaba ubicado después. Reconozco que mientras caminaba entre los árboles sentía bastante miedo. Podía ser asaltada, eso era una posibilidad que debía valorar. Sobre todo teniendo en cuenta la mala reputación que tienen los gitanos. Ya podía ver el campamento cuando una mano me detuvo y un cuchillo acarició mi cuello. ¿Dónde vas, linda? ¿Tus papás no te enseñaron a no entrar a un terreno ajeno sin permiso? Por favor, señor, no me hagas daño, solo vengo porque la señora de los collares me dijo que la buscara aquí. Entonces el desconocido me soltó, mientras guardaba el cuchillo en la funda que llevaba puesta en la cintura. Después, con gesto, me indicó que lo siguiera y me llevó hasta aquella choza. Todo en aquel campamento era muy sencillo. Las personas estaban vestidas de una manera muy extravagante. Los hombres llevaban el pecho desnudo o apenas cubierto. Las mujeres con vestidos y muchas joyas estaban alrededor del fogón de leña cocinando los alimentos. A ciencia cierta se podía notar que eran muy pobres, pero eran muy unidos. Eran como una enorme familia, donde al parecer la mujer de aquel día era la matriarca. El hombre entró y en un momento salió para buscarme. Levanté con mi propia mano la cortina de tela gorda que cubría la puerta de entrada y en pocos pasos estaba dentro. Todo allí adentro era escalofriante. Las enormes figuras demoníacas, con aquellos rostros tenebrosos, estaban en cada rincón de la choza. Los cuadros que representaban la Santa Muerte y el Rey de las Tinieblas estaban colgados en todas las paredes. Pero lo que sí consiguió sacarme el aliento fue el altar. Tenía muchos vasos, y algunos de ellos tenían solo agua clara, pero los otros contenían algo que, a simple vista, parecía ser una especie de líquido grumoso, oscuro y maloliente. Las velas del altar, todas eran de color negro, y el fuego que ardía en la mecha, ardía con un tono rojizo. Era la misma mujer del día anterior. Me dijo que me estaba esperando porque sabía que iría a buscarla. En eso se me acercó y tomó mi mano. Mientras dibujaba con su dedo cada línea de mi mano, decía cosas de mi vida que yo misma desconocía. Aquella gitana practicaba la magia negra. Lo supe desde el mismo momento en que puse mis pies dentro de aquella cabaña deteriorada. Desde que tengo conciencia, siempre fui enemiga de este tipo de prácticas. Pues consideraba algo muy cruel el simple hecho de obligar a alguien a hacer lo que no quiere. Pero en ese momento y en aquella situación, ya no me importaba. Quería retener a Raúl a mi lado, aunque para ello tuviera que hacer un amarre maligno o pactar con el mismísimo Rey de las Tinieblas. La gitana, después de leer mi mano, me tiró las cartas. Decía que debía conocer hasta el último detalle para preparar un amarre efectivo y a mí me pareció bien. Entonces me orientó todo lo que necesitaba para preparar el amarre. Me dio papel y lápiz para anotarlo, porque eran muchas cosas. Debía regresar cuando lo hubiera recolectado todo. Siempre me dijo que debía regresar lo antes posible o Raúl se marcharía. Entonces todo se complicaría. Lo primero que debes traerme es un sapo, me dijo haciéndome reaccionar. ¿Cómo iba a agarrar un sapo si una insignificante ramita platanera me hacía gritar? Un sapo y lo más grande que puedas, recalcó. Además, voy a necesitar ropa interior de él y tuya. También, dos muñecas confeccionadas manualmente de pedazos de tela de piezas de ropa de ustedes dos, una hembra para que te represente a ti y otra macho para que represente a tu amor. Ay, muy importante. Me debes traer también dos pomos de cristal, un mediano y otro grande. El más grande en dependencia al tamaño de los muñecos que hagas. Un tarro de miel de abeja y un rollo de hilo de coser de color blanco. Mientras que aquella mujer me iba diciendo, yo plasmaba en el papel cada cosa que debía buscar. Cuando terminó, me fui de aquel lugar para regresar a la casa. Antes de salir, agarré mi celular y le marqué el número telefónico del taxista que me había traído en la mañana. Tardó alrededor de 30 minutos en llegar y yo ya lo esperaba. Mientras regresábamos, le pregunté si sabía algún lugar donde pudiera encontrar un sapo grande. Aquel hombre me miró con cara de susto. Aunque no tenía ni idea de quién era yo, sí sabía qué tipo de magia practicaba aquella gitana. Además, el sapo siempre ha sido asociado a la brujería y por lo general los hombres se mueren de miedo cuando de bruja se habla. Al notar su reacción, le expliqué que tenía un enfermo en la familia y que lo necesitaba para hacer una limpieza espiritual que me había recomendado la gitana. Él me comentó que conocía una tienda donde vendían animales exóticos y que seguramente allí encontraría lo que estaba buscando. Entonces, sin dudar, le dije que me llevara y en lapsus breve de tiempo estaba entrando en aquella tienda. Allí podrías encontrar todos los animales que pudieras imaginarte, desde un ave de hermosos colores hasta una tortuga de esas que están en peligro de extinción. Pero yo iba en busca de una sola especie, un sapo que fuera lo más grande posible. Cuando le comenté a la muchacha lo que necesitaba con la esperanza de poder encontrar aquí aquel pedido, sonriente me dijo que tenía exactamente lo que yo estaba buscando. Se fue y en unos pocos segundos regresó. Entre sus manos traía una pequeña caja hecha de madera con algunos orificios en la parte superior. Dentro estaba un ejemplar que es conocido como sapo gigante o de caña, ideal para aquel trabajo de amarre que quería hacerle a Raúl. Cuando salí de la tienda, me fui directo a mi casa, radiante de alegría porque tenía fe en que aquella gitana me devolvería a Raúl, como dicen por ahí, con todo y envuelto en papel brillante. Se me rompió el corazón al entrar en mi casa. Sobre la mesa del comedor estaban las llaves de él. Fui hasta el dormitorio en busca de ver con mis propios ojos lo que era inminente. Abrí el ropero y con pesar observé que allí solo estaba colgada mi ropa. Raúl había pasado por mi casa en mi ausencia para recoger sus pertenencias sin tener que darme la cara. Pero no pensaba dejársela tan fácil. Regresaría a mí a las buenas o a las malas. No tenía objeción en obligarlo, aunque para ello tuviera que ir y volver del mismísimo infierno. Esa tarde me dispuse a completar todo lo necesario para hacer el trabajo de brujería. Por suerte encontré entre mi ropa interior uno de sus calzones, así que lo junté con una de mis braguitas y los coloqué dentro de mi bolso. Los muñecos de trapo los confeccioné esa tarde. Para el macho utilicé una camisa de Raúl que tenía guardada para donar a algún necesitado, porque ya no le quedaba. Para la hembra utilicé un vestido mío. A la mañana siguiente, con todo guardado dentro de mi bolso, llamé otra vez al mismo taxista del día anterior. Este ya sabía en los pasos en que yo andaba y yo no quería que nadie más supiera que me estaba involucrando en este tipo de prácticas. En un rato más, ya estaba sentada en la misma silla, dentro de la misma choza y frente al mismo altar del día anterior. La gitana comenzó por tomar mi braguita y el calzón de Raúl. Hizo un nudo muy fuerte entre los dos y luego lo colocó dentro del más pequeño de los dos pomos de cristal. Entonces agarró el tarro de miel de abeja y le derramó medio frasco encima. Después, ensartó una hebra del hilo blanco que yo había llevado en una aguja y con sendas puntadas comenzó a unir los dos muñecos uno frente al otro. Luego lo colocó dentro del otro pomo de cristal y le vertió encima el resto de la miel que aún estaba dentro del tarro. Ya solo quedaba el trabajo con el sapo. Ella agarró la caja, la puso sobre el altar y comenzó a invocar a los espíritus en una lengua que yo no conocía. Después de un rato, me lo devolvió y me dijo que el resto del trabajo me tocaba hacerlo a mí. Entonces me dijo exactamente lo que debía hacer de ahora en adelante. Cuando Raúl estuviera dormido, debía pasarle el sapo 5 veces sobre su vientre mientras decía para mis adentro, «Sapo, sapito, que este hombre no tenga sosiego ni descanso mientras no esté a mi lado, de todo corazón, cuerpo y alma. Que no tenga ojos, pensamiento ni futuro con otra mujer que no sea yo». Después de esto, debía decir una oración para así cerrar el embrujo que me daría todo el poder sobre mi hombre. Pero ahora había otro detalle. ¿Cómo lograría hacerlo si Raúl se había marchado de mi casa y no quería saber nada de mí? Cuando le comenté a la gitana mi preocupación, se sonrió. Me dijo que no me preocupara, que él vendría a mí solito y sin que yo tuviera que mover un solo dedo. Después de esto, tendría al ser amado solo para mí. Pero, eso sí, debía cuidar al sapo por siempre, mantenerlo a buen resguardo y alimentado, porque, si el sapo moría o se marchaba, el embrujo quedaría sin efecto y lo perdería para siempre. Entonces, regresé a mi casa con el encargo. Debía buscar un buen lugar donde poner a aquel animal y donde pudiera pasar el resto de su vida. Lo puse en una caja más grande y le puse agua para que pudiera bañarse y estar totalmente a gusto. En la noche, mientras me duchaba, sentí el timbre de la puerta. Salí lo antes posible y para mi sorpresa, allí estaba Raúl de cuerpo y alma. Sí que era poderosa aquella gitana. Entró, conversamos de nosotros y me habló de su otra familia. Se disculpó también por pedirme que abortara a nuestro hijo y me dijo que lo hizo porque la noticia lo agarró de sorpresa. Te entiendo, no pasa nada, le dije mientras iba a la cocina por dos copas de vino para celebrar la reconciliación. Por supuesto, en la de él puse un poco de polvo para dormir. Debía lograr que durmiera de una manera tan profunda que no despertara mientras yo hacía el trabajo con el sapo grande. Todo salió de maravilla. Después de que nos bebimos el vino, fuimos al cuarto y tuvimos intimidad. Luego, él se durmió profundamente y yo hice mi parte del trabajo. Ahora lo tengo por fin a mi lado todos los días. Él fue hasta su pueblo y terminó definitivamente con su esposa. Su familia nunca me ha aceptado, pero, a decir verdad, no me importa para nada. Mi hijo nació y ahora somos una familia de verdad. Una vez regresé a aquel lugar y ya estaba desolado, pues el campamento gitano ya se había marchado. Allí solo quedaba algún que otra vara clavada en la tierra, como prueba fehaciente de que en aquel lugar estuvo anclado el campamento. Ese campamento de aquella bruja gitana que, con sus hechizos, me devolvió el amor de mi vida. El sapo aún está junto a mí. Lo alimento y lo cuido como si fuera parte de la familia. Porque yo no quiero ni pensar lo que pasaría si, por algún motivo, un día lo llego a perder. Le hice un amarre a mi tío. Yo sé que ustedes no van a aprobar lo que yo hice. También estoy convencida que voy a ser muy criticada y hasta llamada ramera. Pero no me importa nada. Hasta creo que tienen razón, me considero más traicionera que Judas. Pero lo que sentía cuando veía a mi tío político era mucho más fuerte que yo. Decía Maquiavelo que el fin justifica los medios. Y yo decidí seguir su ideología. Estaba dispuesta a todo, con tal que mi tío político me viera como algo más que una chiquilla. Cuando mi tía María del Carmen comenzó a salir con él, yo apenas pasaba de 10 años. De eso han pasado ya muchos años. Pero recuerdo hasta el más mínimo detalle de ese día. A pesar de solo ser una niña, él provocaba sentimientos en mí que no eran normales en mi corta edad. Me gustaba verlo con aquellas camisas ajustadas que marcaban sus músculos bien definidos y sus brazos que parecía que los había tallado un escultor experimentado. La familia se reunió ese día para celebrar el cumpleaños de mi abuela. Era la primera vez que nos visitaba. Los vi entrar en la casa tomados del brazo, derrochando amor. Se veían felices y eso no me gustaba, porque ese mismo día decidí que lo quería para mí. La relación, con el tiempo, se fue haciendo más sólida, hasta que un tiempo después decidieron casarse. Él siempre se mostró muy cariñoso conmigo, y eso conllevó que yo me hiciera falsas ideas. Decía que yo era la niña más linda que había en su vida. Yo, cada vez que tenía oportunidad, me sentaba a su lado. Me daba lo mismo si veía una película o un partido de fútbol. Cualquier cosa era buena si me permitía estar un rato junto a él. Cuando terminé mis primeros estudios, mis padres me enviaron a estudiar a una escuela interna. Solo venía a la casa unos días al mes. Lo normal hubiera sido que me interesara por algún chico de mi edad, pero los encontraba demasiado infantiles y poco agraciados. A mí me gustaban los mayores, o mejor dicho, solo tenía ojos para el esposo de mi tía María del Carmen. Después que me hice mayor, las cosas comenzaron a cambiar. Pues ya no me decía que era la más linda del mundo y mucho menos que era su sobrina preferida. Cuando por fin regresé a casa graduada, las cosas se comenzaron a complicar aún más. Ellos venían a menudo a mi casa, que también era la de mis abuelos, y yo comencé a coquetearle primero de una manera discreta, pero, al ver que él no se daba cuenta, comencé a tener un comportamiento más explícito, al punto de quitarme la ropa delante de él. Voy a contarles detalladamente ese episodio para que puedan entender mejor. resulta que mi tía María del Carmen y su esposo estaban en nuestra casa. Habían venido a pasarse unos días con nosotros. Yo no perdía oportunidad de estar cerca de él. Pero por lo visto mis miradas coquetas y mis insinuaciones sutiles pasaban desapercibidas ante los ojos fieles del marido de mi tía. Eso comenzó a cansarme. Me sentía superior a ella. Si yo era mucho más joven y bonita, ¿por qué me costaba tanto trabajo que notara mis provocaciones? Debía ser más directa. Decidida a llegar hasta el final, me mantuve atenta, buscando una oportunidad que me permitiera demostrarle a mi tío claramente mis intenciones. Entonces se me ocurrió aquello. Fui hasta un teléfono público, llamé a mi casa y pedí hablar con mi tía. Me hice pasar por Marlene, una amiga suya, y la cité para un parque. Supuestamente quería contarle algo referente a mi tío, por lo que no podía ir con él y mucho menos contarle nada. Regresé a la casa y cuando mi tía salió me metí en su cuarto. Él estaba allí sentado en la cama, con unos pantaloncillos rojos y su pecho completamente desnudo. Acababa de salir del baño después de ducharse. ¿Qué haces aquí?, me preguntó sorprendido. Yo no le dije nada. Solo desabotoné mi bata que se fue resbalando hasta caer en el piso. Aún recuerdo la cara de espanto de aquel hombre al ver mi desnudez. Se quedó mudo. Me acerqué a él, pero, lejos de los pronósticos, se levantó de la cama y se fue. Yo me puse la bata y salí también, procurando que nadie me viera. La verdad, estaba furiosa. Pues nunca fui tan rechazada en mi vida. Entonces recordé que una vez mi única amiga, Lucía, me había contado de un amarre que le hizo a su novio Ernesto. Ese amarre fue muy efectivo porque la relación de ellos pasó de ser un pasatiempo sin importancia a una relación muy estable. Fui hasta su casa y le pedí que me llevara con aquella bruja. Era muy efectiva porque se hablaba de que estaba pactada con el oscuro. Yo estaba dispuesta a todo por lograr tener a aquel hombre para mí sola, así que no me importaba que el precio fuera alto. Aunque tuviera que desaparecer a mi tía María del Carmen del mundo de los vivos, su esposo sería para mí. Al llegar al lugar donde vivía, comencé a dudar de su poder. Su hogar era una choza muy humilde, ubicada en un lugar apartado. Si tenía la oportunidad de obtener mucho dinero con su trabajo, no entendía por qué vivía en un lugar tan despoblado y en aquellas condiciones tan precarias. Una voz, venida de mi interior, interrumpió mis pensamientos. Con acento tenebroso dijo aquellas palabras, pasen que las estábamos esperando. Estaba impresionada. ¿Cómo era posible que supiera de nuestra llegada si nunca antes habíamos hablado con ella? Al final de la choza estaba la anciana y de solo verla me dio escalofrío. Tenía la piel muy arrugada y curtida por los años. El cabello recogido en una cola de caballo era totalmente blanco y también estaba la joroba que tenía en la espalda y aquellos ojos misteriosos que de tan solo mirarte te hacía retroceder. Yo sé muy bien a lo que vienes y también sé que no crees en esto. Pero después te convencerás de que para mi amo no hay imposible. Ese hombre que tú quieres lo voy a poner a tus pies. Debo advertirte que una vez comenzado el trabajo no hay marcha atrás. Así que, tú tienes la última palabra. También debo decirte que deberás pagar un precio muy alto. Le dije que el dinero no era ningún problema, que le pagaría todo el que me pidiera, con tal de lograr mi objetivo de quedarme con el marido de mi tía. Ella comenzó a reír a carcajadas con aquella risa tan fuerte. Luego, me dijo que sus servicios no se pagaban con dinero, sino con mi alma. No puedo explicarles el pavor que sentí con aquellas palabras. Es cierto que estaba dispuesta a toda con tal de cumplir mis objetivos. Pero eso de perder mi alma no estaba incluido. Así que como en un instinto de preservación comencé a caminar hacia la puerta de salida. Sentía mucho miedo. De camino a la salida comencé a sentir aquellos silbidos y lamentos cerca de mis oídos. También aquella voz dentro de mí que me decía, sé que vas a volver, aquí te estaré esperando. Mi amiga salió detrás de mí. Ya en el camino me preguntó si yo no sabía a lo que iba. Le dije que sí, pero que el precio era demasiado alto. Pues entregar mi alma era demasiado, entonces me dijo algo que me hizo pensar. Para recibir algo que queremos, a veces tenemos que dar algo que también queremos. Ahora me quedaba averiguar qué era más importante para mí, tener a mi tío solo para mí o conservar mi alma. Llamé a mi casa y le dije a mis padres que me quedaría a dormir en la casa de mi amiga. Ellos estuvieron de acuerdo. Pero cuando comenzó a hacerse más tarde me cayó aquella nostalgia y la depresión me dominó, a tal punto que le dije al padre de mi amiga que me llevara de regreso a casa. Al principio intentaron convencerme de esperar a que amaneciera, pero después me vieron tan mal que accedieron a mi pedido. El carro me dejó justo al frente de la casa, así que rápidamente tomé las escaleras y subí. Pude entrar porque, aunque no era usual, ese día recordé llevarme las llaves. Quizás hubiera sido más coherente ir directamente a mi cuarto, puesto que ya todos dormían. Pero no lo hice, aproveché la soledad de aquellos pasillos y con pasos suaves me dirigí hasta el cuarto que estaba ocupando mi tía María del Carmen y su esposo. No me pregunten qué perseguía haciendo aquello, porque realmente no lo sé. Hubiera entrado si, al empujar la puerta de la habitación, no hubiera escuchado aquellos quejidos de placer que salían de su interior. Estaban teniendo intimidad. Los celos se hicieron presente y nublaron mi pensamiento, a tal punto que la ira me dominó por completo. No es que en mi cerebro enfermo estuviera la idea de que no lo hicieran, lógicamente eran esposos. Pero eso de escucharlos fue demasiado fuerte para mi cerebro obsesionado. Aunque mi primer instinto fue el de entrar y poner la habitación patas arriba, al final logré controlarme. Ardía en deseos de asesinar a mi tía, apretándole el cuello con mis propias manos. Tenía que andarme con sangre fría, calcular todo detalladamente y, con mucho tacto, planificar lo que iba a hacer a partir de ese momento. Me había quedado claro que mi amor obsesivo por mi tío no era correspondido. Para mi disgusto, él amaba a su esposa y yo no podía cambiar eso, al menos jugando limpio. Esa noche prácticamente no dormí. La cama me molestaba y las sábanas me daban calor. Pensaba en cómo arrebatarle aquel hombre a mi tía. Y volví a escuchar aquella voz en mi cabeza que me decía: "Recuerda que yo puedo darte lo que quieras, solo tienes que convertirte en mi sierva". Entonces vino otra vez la imagen de aquella anciana bruja que había visitado, junto con mi amiga el día anterior. ¿Tendría ella suficiente poder para desaparecer a mi tía y hacer que su esposo fuera mío? El hacerme esa pregunta me hizo estremecerme. Yo realmente no moría de amor por mi tía, pero eso de querer desaparecerla era otro nivel. ¿Estaría dispuesta a asumir la responsabilidad por su muerte con tal de lograr mis objetivos? Yo creo que sí, que valdría la pena. Era como las 10 de la mañana cuando me levanté. Me sentía muy cansada y soñolienta. Caminé por el pasillo buscando la escalera para pasarme por la cocina y prepararme algo para desayunar. No pude evitar detenerme al cruzar frente a la puerta. ¿Estarían adentro? Estiré mi mano y la abrí, mientras pensaba en qué decir si alguien me sorprendía. Al ver que en la habitación no había nadie, entré. Sabía que no encontraría otra oportunidad como aquella, debía recoger todo lo que necesitaba para el trabajo de brujería. Sé que no se los había dicho, pero ya estaba decidida a llegar hasta el final sin medir consecuencias. Sobre la almohada encontré unos cabellos que por el color y el tamaño deduje que eran de él. Tomé del baño un trozo de papel higiénico, los envolví y los puse en el bolsillo trasero de mi short. En el cepillo de pelo de ella que estaba en el baño encontré lo que necesitaba. Comencé a buscar y a revolcar la ropa sucia y me encontré ropa interior de los dos. Todo hubiera salido perfecto si mi tía María del Carmen no hubiera empujado la puerta en ese preciso momento. Yo estaba registrando la ropa sucia y sorprendida, me preguntó qué estaba buscando. ¿Qué haces aquí?, me preguntó. Le conté que iría a llevar la ropa a la lavandería y estaba recogiendo la ropa de la familia. Y como ellos no estaban y yo quería salir temprano, entré para recogerla. No se veía muy convencida con mis argumentos. Y realmente no puedo juzgarla, en su lugar yo tampoco lo estaría. Me dijo que dejara sus pertenencias allí, que ella misma las llevaría, y que por favor no volviera a entrar a su cuarto sin su consentimiento. Entonces salí de la habitación, fingiendo estar ofendida. Por dentro estaba feliz porque, a pesar de la inoportuna interrupción de mi tía, había logrado ocultar un calzón usado de su esposo debajo de mi sudadera, y con eso era suficiente para empezar. Fui hasta la cocina y me preparé un desayuno rápido, pues tenía prisa por salir. Llamé a mi amiga y me cité con ella para volver a la casa de la bruja decidida a todo. Ya había pasado el mediodía cuando mi amiga y yo entramos nuevamente a la puerta de entrada de la choza de la bruja. La anciana nos recibió y nos dijo que nos estaba esperando porque sus aliados le habían avisado de nuestra visita. Me preguntó que si estaba segura de querer dar ese paso y le dije que sí. Entonces nos mandó a pasar al cuarto donde estaba el altar de su amo, el rey de las tinieblas. La verdad, todo allí era espeluznante. Había un altar muy grande con muchos vasos con un líquido oscuro y maloliente que luego supe que era sangre descompuesta. Sobre la mesa había todo tipo de huesos e inclusive cráneos humanos. En el centro una estatua de macho cabrío iluminado con velas. Y junto a ella estaba el caldero negro que contenía azufre. La anciana nos indicó entrar y sentarnos en unas sillas mientras invocaba a los espíritus a hacerse presente en aquel lugar y en ese momento. Entonces algo muy extraño ocurrió. La espalda encorvada de la bruja se enderezó y su cuerpo, ahora esbelto, caminó a donde nosotras estábamos. Estaba poseída. Tenía los ojos rojos y un aspecto demoníaco en el rostro. Aquel espectro hundió sus dedos dentro de una copa que contenía un líquido y nos embarró la frente. Luego me dijo que iba a concederme lo que yo quería, pero que antes era necesario sellar el pacto. Yo estaba muy asustada y en ese momento comencé a dudar, pero mi amiga me dijo que no pasaba nada, que ella también lo hizo. Sí, estoy dispuesta a pactar contigo con tal que me des al marido de mi tía solo para mí. Le dije con la cabeza baja, porque no era capaz ni siquiera de mirarlo directamente a los ojos. Él me dijo que, si era consciente de que si seguía adelante, sería necesario sacar a mi tía del mundo de los vivos. Pero para mí eso no era inconveniente, debía quitarla del medio porque ella me estorbaba, y por supuesto le respondí que sí. También le dije que quería ver a mi tío, mirándome profundamente como lo hacía con ella. Entonces fue hasta el altar, agarró un cuchillo y un vaso que estaba limpio. Me agarró la mano izquierda y me dio un corte. Mi sangre comenzó a brotar hasta llegar a la mitad del vaso. Luego caminó de nuevo hasta donde estaba el altar y puso el vaso con los demás. Regresó y untó una crema negra sobre mi herida y cortó el sangramiento inmediatamente. Me pidió las pertenencias de ellos que traía guardadas dentro de mi bolso. Tomó el cabello de ella y lo echó dentro de un pomo oscuro. Luego le agregó un poco de azufre y lo puso en un rincón. Me ordenó quitarme la ropa interior que llevaba puesta y la amarró con el calzón de mi tío. Me la entregó y para que lo tirara al río. Luego puso los cabellos de él dentro de una bolsita y me dijo que debía llevarlo conmigo siempre. El trabajo estaba hecho. Según sus palabras, vería los resultados antes de lo que pensaba. Solo quedaba esperar que ellos cumplieran su parte y a cambio de que un día, cuando yo muriera, quedarse con mi alma. Cuando regresé a casa había una algarabía enorme. Mi abuela lloraba inconsolablemente y Frank se veía muy nervioso. Afuera, en la carretera, estaba aparcada una ambulancia. Los paramédicos sacaron a mi tía María del Carmen en una camilla. Se veía muy mal, ciertamente. Tragué en seco cuando concienticé lo que estaba pasando. Entonces recordé las palabras de la bruja cuando me dijo que vería los resultados antes de lo que pensaba. Mi tía no regresó viva a casa. Los médicos certificaron que fue víctima de un infarto cerebral. Después del entierro, Frank regresó a su casa. Unos días después llegó la noticia de que se enfermó de los nervios y dejó de salir a la calle, pues estaba sumido en una depresión total y hasta había perdido su empleo. Mi abuela, que lo quería mucho, dijo que se mudaría con él para poder cuidarlo, porque lo consideraba como si fuera su hijo. Yo la convencí de que no debía ir, porque dejaría a mi abuelo solo. Y por supuesto, me ofrecí, como buena samaritana, a ocupar su lugar e ir a cuidar al tío hasta que se recuperara de su pérdida. Era la oportunidad que estaba esperando. Inmediatamente guardé mis pertenencias dentro de una maleta y emprendí el viaje hasta el pueblo donde estaba ubicada la casa de mi tío Frank. El taxi me dejó justo al frente de la puerta de entrada. Después de pagarle al taxista, caminé directo hacia ella con la intención de tocar el timbre. Fueron necesarios muchos intentos para que por fin mi tío abriera la puerta. Después de nuestro último encuentro, cuando me desnudé delante de él, nunca habíamos vuelto a hablar. Así que temía que mi presencia no fuera del todo complaciente para él. Pero estaba realmente lejos de sospechar lo que ocurriría realmente. La puerta se abrió por fin. Parado detrás estaba él, con un aspecto deplorable. Estaba demacrado, con una delgadez extrema, unas ojeras profundas y, como si fuera poco, llevaba tiempo sin afeitar su rostro. Me emocioné cuando, llorando, me abrazó, mientras me decía que ya me estaba esperando porque nuestro amor es para siempre. En el momento no entendí, pero el solo hecho de ese recibimiento ya era algo con lo que había soñado. Las cosas estaban saliendo mejor de lo que esperaba. Esa noche por primera vez tuvimos la intimidad que siempre había soñado, y fue exactamente como había soñado. Era un amante ardiente, de esos que te suben y luego te dejan caer. Después de esa noche, mi tío comenzó a sonreír de nuevo, se alimentaba bien y comenzó a preocuparse nuevamente por su apariencia física. Volvió a ser el hombre del que me enamoré, apuesto y carismático. La relación entre nosotros marchaba a todo motor. Era como lo había soñado. Me decía mi amor o mi reina, tal y como llamaba a mi tía María del Carmen cuando aún vivía. Había pasado unas 2 semanas cuando comencé a entender motivo real de aquel comportamiento. Fui a visitar a su psicóloga porque, aunque él se veía bastante bien emocionalmente, sí era necesario que siguiera el tratamiento de su especialista. Cuando me entrevisté con ella, le dije que lo veía bastante bien y que ya no creía que fuera necesario seguir tratándolo con ella. Me dijo que estaba equivocada. Me preguntó si alguna vez él se me había insinuado y obviamente le dije que no. Fue entonces que me detonó aquella bomba en las manos. Me dijo que él no era capaz de discernir entre fantasía y realidad. Que cuando me mira a mí, realmente a la que ve es a mi tía. Regresé a la casa esperando comprobar lo que me dijo la psicóloga. Cuando entré, él acababa de salir del cuarto y veía la tele. Me acerqué y sin rodeos le pregunté: «Dime, Frank, ¿quién soy yo?». Él me miró extrañado. No entendía el porqué de la pregunta. Y así me lo hizo saber. Categóricamente me dijo que yo era María del Carmen, el único y gran amor de su vida. Sentí un vapor que salía de mis pies y subía hasta mi cerebro. Comprendí que cuando me besaba o me hacía el amor de aquella manera tan apasionada, no pensaba en mí, sino en ella. No había manera de que yo pudiera competir con aquel fantasma ni después de muerta. Hubiera sido tan fácil acostumbrarme a la idea y quedarme allí, disfrutando de aquel amor robado. Pero no, estaba furiosa. Me sentía estafada. No había sido por esto que había pactado con el oscuro y aquella bruja tenía que pagar las consecuencias. Ni siquiera recogí equipaje. Dejé a Frank parado en la puerta, sin tener ni idea de lo que estaba sucediendo. Agarré un auto de alquiler y en 2 horas estaba dentro de la choza de aquella maldita bruja, reclamándole. No entiendo qué estás reclamando. ¿No lo tienes solo para ti? Le dije que sí, pero que él veía en mí a mi tía. Ella me recordó que yo había sido muy clara con mis pedidos, y que entre ellos estaba que mi tío me mirara como lo hacía con mi tía. Ya no pude soportar más mi ira y me fui contra aquella vieja del infierno. Su cuerpo débil cayó justo al frente de la estatua del macho cabrío. Entonces aquella estatua comenzó a cobrar vida. Encendió sus ojos de fuego, enderezó su cuerpo y abriendo su enorme boca me tragó de un bocado. Ya mi cuerpo no está, y pronto mi alma tampoco. Estoy rodeada de ángeles del infierno que están esperando para conducirme a mi nuevo hogar, que está ubicado en las entrañas de la tierra. Si te gustan los relatos, me gustaría que me apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Eduardo Ramírez y Mara Rey.